Alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, señor, ¿qué le pidieron al registrador? ¿Cómo están viendo lo que se viene en materia electoral y que tendrá un fuerte impacto en la vida de los colombianos en todas las regiones?
Sí, Gustavo, dentro de la cumbre de alcaldes que tuvimos en Manizales, la primera reunión que tuvimos fue con el registrador nacional del Estado Civil, con Hernán Peganagos. Él mismo, inclusive, fue pues el que nos mostró cómo sería el calendario electoral este año, y ahí nos surge pues como una duda, y sé que él también seguramente la puede tener, porque cuando uno mira lo que va a pasar en octubre, Gustavo, ya hay dos fechas definidas, por ejemplo, para las consultas internas de los partidos, para definir candidato presidencial, que con un solo partido que diga que hay consulta, se va y se vota a nivel nacional. Cada consulta, o sea, una elección nacional, cuesta como mínimo 700 mil millones de pesos. Va la otra en octubre, que es 8 días antes, que es la de los consejos municipales de la juventud o consejos distritales de la juventud. Se hacen este año en octubre. Cada elección nacional cuesta 700 mil millones de pesos. Y si el consejo, si el Congreso de la República le aprueba al presidente la consulta popular que quiere hacer, pues imagine que sería otra elección. Póngale entre septiembre y octubre. Esas tres elecciones separadas costarían 2.1 billones de pesos. Aquí es donde uno dice, venga, ¿de dónde van a sacar la plata? ¿Cómo se van a dar las elecciones? ¿Cómo va a ser este proceso? Entonces le decíamos, señor registrador, ¿es posible hacer eso en una sola jornada electoral? Y él nos dice que por ley no es posible. Son ese tipo de cosas que uno no entiende en Colombia y uno diría, hombre, debería haber una sola jornada electoral para todos estos temas. Porque ahora no hay plata que para la salud, que para las medicinas, no hay plata para las EPS, no hay plata que para la seguridad, no hay plata para pagar las tarifas de energía o los subsidios de tarifa de los estratos 1, 2 y 3 de parte del gobierno nacional. Dicen que no hay plata para nada. Díganme dónde van a sacar 2.1 billones. Entonces ahí está la preocupación, Gustavo. Eso lo hablamos con el registrador, fue una muy buena reunión. Él nos dio claridad frente a muchos temas, pero nos quedó esa inquietud pues a muchos alcaldes.
Bueno, hablando de elecciones, ustedes tienen también pendiente la elección del presidente o presidenta de Asocapitales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuándo se va a dar esa elección, alcalde?
A ver, Gustavo, nosotros lo que hablamos entre viernes y sábado es que no hay afán en definir nuevo director o directora. Ahí va a haber un tema de cambio de estatutos, de reducción de salario de manera significativa, recortar mucho cargo que hay dentro de la asociación. Eso se volvió más grande que muchos otros municipios en temas burocráticos. Lo que queremos tener es una asociación que sea de los alcaldes, para los alcaldes, para trabajar en los temas de las ciudades más importantes y para todas las ciudades del país, porque cada decisión que uno tome en Asocapitales le sirve también a otros municipios del país en defensa de las municipalidades. En ese sentido, vamos a tener una junta directiva el jueves acá en Medellín de Asocapitales. Una cosa es la presidencia de Asocapitales, que la ostenta un alcalde. Uno de los alcaldes de Ciudades Capitales ha elegido presidente durante un año. Durante todo este año ha sido Alejandro Eder, el año pasado y este. Estamos proponiendo que el presidente de Asocapitales ya a partir de la próxima semana pueda ser Carlos Hernando Galán, alcalde de Bogotá, y que sea quien presida la asociación. Pero la elección del director o directora actual se va a definir unos criterios esta misma semana con varios alcaldes, con todos los alcaldes de Ciudades Capitales, y la idea es que arranque un proceso, pero con calma, no hay afán.
Y me dicen que también hay la determinación de muchos alcaldes de darle un redireccionamiento al asunto para que, como usted dice, pese más el presidente y el director ejecutivo tenga un trabajo que permita que brille más el alcalde y además una reducción en gastos, ¿cierto?
Sí, señor, eso es lo primero. Lo primero es una modificación de estatutos y que tiene que ver también con cómo se elige, por ejemplo, un director que no exceda periodos de alcaldes, porque cuando hay un cambio ya de alcaldes y llegan con una persona que fue elegida por otros, entonces que no se puede ir, que sí se puede ir. Yo creo que uno en eso tiene que entender que estos cargos deberían ser, por lo menos a término fijo, por lo menos de periodos de gobierno, de alcaldes, o inclusive cargos de libre nombramiento y remoción, que queden a disposición de quienes presiden las asociaciones para que puedan tomar decisiones acorde a las necesidades. Lo otro es una reducción grande de nómina, porque es una asociación que creció mucho. se volvió mucho más grande en términos burocráticos que algunos municipios, y eso no tiene sentido. Aquí se hacen unos aportes desde cada ciudad para que revisemos cómo está la seguridad entre todos, cómo definir normas importantes, cómo hablar del sistema general de participaciones, cómo lleguen más recursos a las regiones, que no se abuse desde el orden nacional. Entonces lo primero es eso, una reducción significativa de lo que significan el pago de un director ejecutivo que hoy es muy alto. Eso casi que va a ir a la mitad, casi que podríamos decir, venga, ¿cuál es el alcalde de Colombia que más gana? Entonces por norma el que más gana es, por ejemplo, el alcalde de Bogotá. Entonces no puede tener un salario mayor al del alcalde, por ejemplo, de Bogotá. Cosas como esas, pero hoy casi que está en el doble. Y es un tema también de ahorros que se van a hacer grandes, Gustavo, y bueno, vamos bien en eso. Estamos unidos los alcaldes de ciudades capitales. Ahí no importa la discusión de que si es de izquierda, que si es de derecha, que si es de centro. No, todos somos alcaldes, nos respetamos, somos amigos y sabemos que tenemos que tomar decisiones es frente a lo que necesitan las ciudades, más allá de que si le gusta el gobierno nacional o no le gusta el gobierno nacional, o que si hay relación con el gobierno nacional o no. Entonces, en ese sentido, vamos bien, Gustavo.
Alcalde, usted preside la Junta Directiva de EPM y el viernes uno de los miembros de esa Junta Directiva, el doctor Luis Felipe Henao, fue elegido también como parte de la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿El doctor Henao seguirá en la Junta Directiva de EPM?
Sí, señor. Espinosa, seguirá ahí. Luis Felipe Henao ha hecho una gran labor al frente de la empresa. Pues, hombre, mire que el año pasado, gracias un gran gerente que tenemos en EPM como John Maya, todo un equipo de EPM que yo resalto el trabajo de toda la gente de esta empresa 100% pública. Gracias a esto tenemos los mejores resultados financieros en un año tan retador como fue el año pasado, y eso es gracias también al trabajo de la Junta, al trabajo de toda la Junta, al trabajo del gerente, y por supuesto para nosotros es un honor poder contar ahí con el nombre de Luis Felipe Henao y felicitarlo por la designación. Pues ahora en Ecopetrol tiene una tarea muy compleja en Ecopetrol, porque uno ve cómo han ido acabando con la empresa, cómo la han ido politizando, y seguramente será una voz muy importante la de Luis Felipe Henao para cuidar esta empresa que es de todos.
Alcalde, muy temprano oíamos su declaración aquí en 6 AM, su reacción después de la del gerente del metro a los comentarios del colega Jairo Gómez, en el sentido de pensar que la cultura metro dependía de la oficina de Envigado. Como le digo, escuchamos muy temprano su reacción, pero hace unos minutos el colega se ha mantenido firme en lo que dijo y asegura que todo obedece a un estudio que todavía no se conoce y que pronto se conocerá. ¿Usted conoce el estudio?
Estudio va a ser, hombre, está, mejor dicho, más embolatado que el estudio del metro de Bogotá que dice el presidente. Puras mentiras, hombre. Esto, puras mentiras, hombre, es un insulto, mire. ¿Cómo se le va a ocurrir a un señor de estos? Además, mire, pues con el personaje con el que estaba sentado ahí, el odio contra Medellín y contra Antioquia, ¿hasta dónde los van a llevar? ¿Hasta dónde les va a llevar el odio contra Colombia? Se deberían poner a trabajar, a volverse serios. Una persona, por más periodista que sea, no puede decir lo que quiera. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en el país que destruyen lo que funciona? Y eso es lo que vienen con ese cambio de relato, Gustavo. Eso no es un tema menor. No es un capítulo más de la historia de este nefasto gobierno, de cómo cogieron a un canal como RTVC como propaganda política en contra de quienes no están de acuerdo con el gobierno, en contra de medios de comunicación, de periodistas, de alcaldes, de gobernadores, de opinadores. A eso fue que lo volvieron. Y yo te digo una cosa, ¿hasta dónde vamos a seguir? Ellos lo que quisieron fue reescribir la historia y la están tratando de reescribir a su antojo. ¿Cómo van a decir a mí que esta ciudad que ha sufrido tanto, que sufrió lo peor del narcotráfico, que se fue capaz de transformar y que todavía se va transformando porque no hemos superado todos los problemas y que lo fuimos haciendo a través de la cultura, a través del amor propio por la ciudad? El metro fue un factor fundamental. Mire, la cultura metro se empezó a trabajar mucho antes de que estuviera totalmente construido el metro. Y eso sí que es importante, por ejemplo, para lo que viene para Bogotá. Eso es un tema que no hay que empezarlo a construir cuando ya está construido el metro, es desde antes. Y aquí usted se sube a las estaciones del metro y la gente, primero, ahí se ve evasión. Aquí la gente no se cola en las estaciones del metro. Aquí usted, la gente paga para entrar al sistema Metrocable, al Metro Plus, al sistema Metro. Si llega un adulto mayor o una señora, se cede el puesto. Eso es educación, eso es civismo. Y van estos tipos a tratar de insinuar que lo que se hace ahí es que porque hay control de una estructura criminal. Mire, eso es lo más absurdo que yo he escuchado en los últimos años. Es vergonzoso. El odio por Medellín y por Antioquia les nubló la razón. ¿Y sabe qué no es vergonzoso? Que haya estado ahí al frente una persona que tanto daño le hizo a esta ciudad y que le siga haciendo tanto daño ahora asintiendo ante esos comentarios. El odio se los llevó por delante, la mentira. Y yo sí lo decía una cosa, yo por lo menos no solo como alcalde, como medellinense, como paisa, como ciudadano, como colombiano, yo sí no me quedo callado frente a eso. Aquí hay indignación por lo que dijo ese señor, que se reafirme las veces que quiera. Pero aquí tenemos claras cuáles son nuestras convicciones y sabemos que hemos construido. Y vamos a seguir construyendo. Ellos que se dediquen a destruir. Vamos para adelante.
Señor alcalde de Medellín, muchas gracias. Muy amable.
Un abrazo, Gustavo, y gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo.